Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre del gobierno de Estados Unidos llega hoy al día 32, sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Corte rusa niega fianza a ex marine estadounidense acusado de espionaje. En Venezuela se generan protestas callejeras exigiendo el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy anuncian las nominaciones para el Oscar. Hoy es martes 22 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los senadores estadounidenses serán convocados esta semana a votar sobre la propuesta del presidente Donald Trump para intentar poner fin al cierre parcial del gobierno que hoy llega al día 32. Sin embargo, no está claro si lograrán la mayoría necesaria. Yoconda Tapia tiene el informe.
Los republicanos en el Senado estadounidense publicaron una propuesta de gasto destinada a poner fin al cierre parcial del gobierno por 32 días, enmarcada en el denominado plan de compromiso del presidente Donald Trump, mientras los demócratas anticipan que no hay ninguna posibilidad de avance. A cambio de la demanda de más de 5 mil millones de dólares para financiar la construcción del muro fronterizo, el mandatario propuso dos medidas inmigratorias para favorecer temporalmente a los soñadores y a los beneficiarios del TPS. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, planea convocar a una votación sobre la propuesta esta semana. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 a 47, pero requerirían del respaldo de algunos demócratas para alcanzar el umbral de los 60 votos necesarios para hacer avanzar un proyecto. Ni uno solo de los demócratas ha expresado públicamente su apoyo a la medida luego del anuncio del presidente Trump el fin de semana. Los demócratas proponen gastar 1.3 mil millones de dólares en medidas que incluyen tecnología de detección en los cruces fronterizos y consideran que la propuesta de Trump es costosa e inefectiva. Mientras tanto, alrededor de 800 mil trabajadores federales siguen afectados por el cierre, con más de la mitad trabajando sin cobrar y el resto aguardando en sus casas. Ese es el caso de Tyler Holmquist, empleado de la Agencia de Inmigración y Aduanas, uno de los miles de empleados que prestan servicios en aeropuertos y puntos de ingreso al país. Pero además, es un veterano con 24 años de servicio en los Marines. Simplemente empiezas a hacer ajustes, empiezas a buscar comida afuera, intentas hacer menos viajes a la ciudad para ahorrar gasolina. Es difícil, dice Holmquist. Muchos trabajadores federales perderán su segundo cheque de pago este viernes y los empleados de la Secretaría de Seguridad Interior parecen ser los más afectados. Ese es el caso de Holmquist, porque su empleador es Inmigración y Control de Aduanas y está en el centro del callejón político sin aparente salida que alimenta el desencuentro de republicanos y demócratas por la construcción del muro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La frontera entre México y Guatemala es el punto en el que la caravana de migrantes centroamericanos, integrada en su mayoría por hondureños, ha quedado temporalmente detenida debido al retraso en la tramitación de permisos de visitantes temporales ofrecido por el gobierno mexicano. El sitio exacto es Ciudad Hidalgo en México y Tecún-Umán en Guatemala, y es allí donde los migrantes que se dirigen a Estados Unidos esperan la entrega de las tarjetas de visitantes temporales por razones humanitarias que fueron prometidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que les permitiría viajar con mayor seguridad a través del país hacia el norte. La caravana que el día de hoy cumple una semana de camino desde San Pedro Sula en Honduras y que a su paso reunió a cientos de migrantes de El Salvador y Guatemala, ha modificado sus estrategias para alcanzar en menos tiempo la frontera. A diferencia de caravanas que salieron en octubre del año pasado y que llegaron incluso a verse por miles caminando en las carreteras de Guatemala o México, muchos de los integrantes de este grupo optaron por ahorrar y utilizar autobuses para avanzar la mayor parte posible del trayecto. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, hasta el lunes se habían registrado un total de 6.791 solicitudes de adultos y niños para obtener tarjetas de visitantes, de las cuales 5.323 son de ciudadanos hondureños, 658 de El Salvador, 632 de Guatemala, 139 de Nicaragua, 5 de Haití, 2 de Brasil y 1 de Cuba. El lunes, las autoridades migratorias habían entregado unas 80 tarjetas, un proceso muy lento para miles de migrantes que esperan para seguir en su ruta hacia la frontera estadounidense.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un tribunal en Rusia negó la fianza a un estadounidense detenido por cargos de espionaje. Paul Whelan, quien es ciudadano estadounidense y británico y ex marine de Estados Unidos, fue arrestado el pasado 28 de diciembre porque, según el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, estaba realizando un acto de espionaje sin especificar exactamente de qué se le acusaba. Su familia ha dicho que es inocente. El hombre, de 48 años, compareció ante el tribunal de Moscú el martes buscando ser liberado mientras su caso avanza, pero el juez no aprobó la solicitud. Existe la especulación de que los rusos podrían tratar de usar a Whelan para la liberación de la rusa María Butina, quien se declaró culpable de infiltrarse en el movimiento político conservador de Estados Unidos como agente dirigido por el Kremlin. Butina fue condenada por actuar como agente extranjero en Estados Unidos. El Kremlin rechazó la idea de que Whelan sea detenido por un posible intercambio de prisioneros. Están escuchando Buenos Días América desde Washington en La Voz de América. Las maratónicas conversaciones para poner fin a una huelga de maestros en Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos, se dice que está progresando al entrar en su sexto día este martes. Unos 30.000 maestros en el distrito escolar de Los Ángeles abandonaron el trabajo el 14 de enero exigiendo salarios más altos, clases más pequeñas y más personal de apoyo. Michael Denman es un profesor del undécimo grado. Estamos aquí tratando de obtener un contrato justo. Estamos aquí para nuestros hijos. Nuestras escuelas públicas han estado indefensas durante demasiado tiempo. Estamos de pie y estamos hablando en nombre de nuestros niños. Baguette Silch es una madre de un alumno del octavo grado. Creo que es una pena que seamos la quinta economía más grande del mundo y no podamos tener mejores escuelas, y creo que los maestros necesitan y merecen todo el apoyo que puedan obtener. Los líderes sindicales dijeron que incluso si las dos partes llegan a un acuerdo antes del comienzo del día escolar el martes, los maestros no estarán en clase porque el contrato debe ser ratificado por los miembros del sindicato. El Distrito Escolar de Los Ángeles tiene aproximadamente 600.000 estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Una mañana muy fría en la capital estadounidense, 9 grados Celsius bajo cero a esta hora. El Foro Económico Mundial de Davos avanza con el análisis del comportamiento de las economías y las propuestas que muestran la preocupación de los líderes por una posible desaceleración económica. Hoy el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabeza la agenda de la primera jornada completa del foro, con un discurso que pronunciará ante líderes políticos y empresariales. El mandatario nacionalista se dirigirá a un foro que durante años representó el interés de las empresas por aumentar los vínculos transfronterizos. Pero hoy en día el globalismo está en retroceso y líderes populistas de todo el mundo vuelven a poner la atención en sus países, aunque esto suponga limitar el comercio y la inmigración. Tras la intervención de Bolsonaro, subirán al estrado la canciller de Alemania Angela Merkel y el primer ministro de Japón Shinzo Abe. Pero varios de los líderes mundiales más destacados no acudirán a Davos por las importantes crisis en sus países, entre ellos el presidente de Estados Unidos Donald Trump por el cierre parcial del gobierno, la primera ministra de Gran Bretaña Theresa May por el Brexit y su colega de Francia Emmanuel Macron por las protestas antigubernamentales. Entretanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo hoy en entrevista con CNBC que el Brexit es una fuente de incertidumbre para Europa y el Reino Unido y que una salida británica del bloque sin acuerdo es obviamente el peor escenario. Asimismo, Lagarde indicó que la situación a nivel comercial ha mejorado en muchos flancos, como en el caso del pacto que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el FMI y la ONU auguran una desaceleración de la economía de Estados Unidos. Tenemos un informe al respecto con Bricio Segovia.
America first.
Estados Unidos primero fue una de las grandes promesas de Donald Trump cuando asumió la presidencia. Superados dos años, la Casa Blanca habla de una economía en auge y destacan los bajos índices de desempleo y el crecimiento del Producto Interior Bruto. Sin embargo, los entes financieros internacionales discrepan en parte. En su último informe anual sobre la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional augura una desaceleración de la economía estadounidense del 2,5% este año. El motivo al que apuntan, el descenso de los estímulos fiscales, el incremento de los tipos de interés y la guerra comercial entre Washington y Pekín.
Realmente hemos mantenido un número extraordinario de reuniones y sí se podría dar un acuerdo con China. Va muy bien, diría que de la mejor manera posible.
Pese a las palabras del mandatario, el FMI asegura que crea incertidumbre la posibilidad de que las tensiones repunten en el segundo trimestre de 2019, cuando concluya la tregua de tres meses anunciada el pasado diciembre entre ambos países. Con estas perspectivas negativas, coincide también Naciones Unidas, que predice una ralentización del 2,5% este año para Estados Unidos, y destaca:
aún estamos en una nueva anormalidad. No hay nada particularmente normal sobre el momento económico actual.
El FMI, por su parte, destaca otro factor determinante de cara a los resultados económicos de este año: el cierre parcial del gobierno federal, que suma ya 31 días. La calificadora Standard & Poor's, por su parte, señala que esta semana el coste de este cierre superará la cantidad que el mandatario pide al Congreso para la construcción del muro fronterizo, $5,700 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno de China exigió una vez más a Estados Unidos que retire su petición a Canadá para la extradición de Meng Wanzhou, alta ejecutiva del gigante tecnológico Huawei. Wang Chunyin, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, dijo que el caso de Wanzhou sale de lo normal y que el tratado de extradición entre las dos naciones norteamericanas infringía la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos. China quiere que Estados Unidos retire la orden de detención contra Meng y no haga una petición formal de extradición a Canadá, añadió la portavoz china. El Papa Francisco hará su primer viaje a Panamá el miércoles para asistir al Día Mundial de la Juventud, que se espera atraiga a más de 150.000 jóvenes de todo el mundo. Sabina Castelfranco informa desde Roma.
Durante sus 4 días en Panamá, el Papa Francisco tiene un horario completo. El objetivo principal de su visita es participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2019, en la que también se reunirá con jóvenes que no pueden asistir a las festividades. Son jóvenes en un centro de detención y jóvenes pacientes con SIDA. Funcionarios del Vaticano dijeron que el enfoque del 26º viaje al extranjero del Papa serán los problemas regionales, la migración, la lucha contra la corrupción y la violencia y el papel de la mujer. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se dirigió a la nación antes de la visita papal.
Es una oportunidad para enseñar al mundo la belleza de nuestra tierra, la alegría y la nobleza del corazón de nuestro pueblo.
El Papa Francisco también dedicará el altar de la recién renovada Catedral de 400 años de antigüedad de Panamá. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar tenemos un contacto directo con Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Y ahora vamos hasta Venezuela. Al menos 30 protestas callejeras registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social la noche del lunes, las cuales se extendieron hasta la madrugada de hoy, especialmente en zonas consideradas bastiones del oficialismo, en las que los manifestantes piden el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Estamos en contacto con el corresponsal de La Voz de América, Álvaro Algarra, en Caracas. Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo amanece la capital venezolana luego de las protestas?
Hola Luis, buenos días. Efectivamente, aunque actualmente todo está en calma, fue una noche larga para los venezolanos por la gran cantidad de protestas que se registraron, la mayoría en barriadas del municipio de la capital, hasta ahora un territorio gobernado por el oficialismo y donde están ubicadas todas las sedes de los poderes públicos. Esto se generó luego de la sublevación de unos 40 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana que posteriormente se rindieron, tal como lo informó el dirigente oficialista Diosdado Cabello. Escuchemos.
Afortunadamente, pues, los sistemas de inteligencia funcionaron de manera activa y muy eficientemente y en tiempo récord. Estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse, allí se rindieron, fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana.
Ahí escuchábamos entonces a Diosdado Cabello y a Álvaro. ¿Qué dijo el presidente del Parlamento luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia?
Exactamente, Luis. El recién constituido presidente del Parlamento, recién electo, Juan Guaidó, desestimó la sentencia. Destacó que es una medida desesperada del gobierno para intentar demostrar un poder que ya no tienen y envió un mensaje contundente a la Fuerza Armada Nacional. Escuchemos.
Ustedes conocen la Constitución y saben muy bien cuál es el camino que debemos seguir en Venezuela en circunstancias decisivas como las que vivimos hoy. Aquí todos hemos sido víctimas de un sistema que los ha obligado a mirar hacia otro lado mientras otros roban.
Luis, para este miércoles 23 de enero, una fecha emblemática para la democracia en el país, se esperan grandes movilizaciones de afectos al chavismo y a la oposición. Esperemos reine la paz en la nación sudamericana.
Bueno, muy bien, Álvaro. Estaremos entonces siguiendo toda esa información que surja desde Venezuela. Muchas gracias por tu informe desde Caracas.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Igualmente, era Álvaro Algarra desde Caracas. Entre tanto, un crimen cometido por un ciudadano venezolano en Ecuador ha activado la exigencia del pasado judicial a los inmigrantes venezolanos por parte del gobierno ecuatoriano. Desde Quito, Giselle Jácome con el informe.
El asesinato de la joven embarazada de 22 años, Diana Carolina Ramírez, en la ciudad de Ibarra, cometido por un ciudadano venezolano con antecedentes penales, despertó sentimientos de xenofobia contra los migrantes de ese país que están en Ecuador. Erika Olivera, ciudadana venezolana, menciona.
Y le pido a los ecuatorianos que no paguemos justo por pecadores, que nosotros no tenemos la culpa de lo que ese muchacho hizo.
La indignación se apoderó de los ciudadanos de las ciudades de Ibarra y Tulcán, ambas ubicadas al norte del país, donde niños y mujeres salieron a la madrugada del domingo con destino incierto, pues fueron desalojados de las viviendas que arrendaban. Ante esta situación, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dio a conocer la exigencia del pasado judicial para quienes deseen ingresar al país.
Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado.
Los venezolanos que se encuentran en Quito han reaccionado. Daniel Regalado señala.
Donde no van a poder acceder porque este trámite, bien sabido por el gobierno nacional, por Cancillería y por el Ministerio de Movilidad Humana, es imposible tramitarlo de una manera ágil.
Mientras unos han decidido regresar a Colombia, otros siguen cruzando la frontera en las últimas horas hasta que se aplique la exigencia gubernamental del pasado judicial. 1.200 ciudadanos venezolanos llegan diariamente hasta Ecuador buscando mejores días. En varias ciudades del país, la sociedad civil se autoconvocó en marchas exigiendo seguridad al gobierno y no más femicidios. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador de baloncesto de los Warriors de Golden State, Klay Thompson, empató una marca de la NBA al conectar 10 triples consecutivos en camino a anotar 44 puntos y ayudar a los Golden State a superar 130-111 a Lakers de Los Ángeles. Thompson, quien también empató el récord de más triples consecutivos para iniciar un partido, falló en su intento número 11 antes de dejar el juego y con los Warriors con amplia ventaja en el marcador. El desempeño de Thompson sorprendió a la afición en el Staples Center, especialmente en el tercer periodo cuando encestó desde cualquier parte de la duela para acertar 8 de 9 tiros de campo. Thompson, quien necesitó solo 27 minutos para hacer daño, disfruta desde hace un mes su mejor nivel de la temporada tras batallar para entrar en ritmo en la primera mitad de la campaña. Llegó al juego ante los Lakers con promedio de 24.6 en 8 juegos en el mes de enero y de esta manera su desempeño le da este récord de la NBA. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo se declaró culpable el día de hoy, martes, en un caso de fraude fiscal en España que le reportó una condena suspendida de 2 años de prisión. El delantero de la Juventus de Italia, que enfrentaba cargos por su época en el Real Madrid, pasó unos 45 minutos en el juzgado y firmó el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y las autoridades españolas el año pasado. Según el pacto, el ariete portugués tendrá que pagar cerca de 19 millones de euros, unos 21 millones de dólares en multas. El futbolista llegó a la corte a bordo de una camioneta negra, vestido con un abrigo deportivo negro y pantalones del mismo color. Cristiano se detuvo a firmar un autógrafo en las escaleras de acceso al juzgado. En España, un juez puede suspender sentencias de 2 años o menos para quienes son hallados culpables. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Let me tell you something. New York is the greatest city in the world.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película de mafiosos Gotti con John Travolta y el presidente Donald Trump fueron nominados para los premios Razzie a las peores películas de 2018, después de un año que los organizadores del evento llamaron desastroso, tanto dentro como fuera de la pantalla.
There is no choice.
La nueva comedia de Sherlock Holmes, Holmes and Watson, obtuvo 6 menciones, incluyendo a sus estrellas Will Ferrell y John C. Reilly por, citamos, destrozar a 2 de los personajes más queridos de la literatura. Donald Trump obtuvo 2 nominaciones a peor actor por su participación en los documentales de 2018 Death of a Nation, del cineasta conservador Dinesh D'Souza, y de Fahrenheit 11-9, del liberal Michael Moore.
The real racists.
La esposa de Donald Trump, Melania, y la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, fueron nominadas como peor actriz de reparto por sus imágenes de archivo en Fahrenheit.
Don Carlo Gambino.
Gotti, sobre el fallecido jefe de la mafia de Nueva York, John Gotti, recaudó solo $4,300,000 en taquilla y logró 6 nominaciones, incluyendo peor película, peor guión, peor actor y el peor combo de pantalla para Travolta y su esposa Kelly Preston.
You'll need the support of all 5 boroughs: Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, the Bronx.
Los nominados y ganadores de los Razzies son votados en línea por aproximadamente 1,000 miembros de Razzie en 24 países. Los ganadores, si es que aparecen a aceptar el galardón, recibirán un trofeo pintado con aerosol en una ceremonia que tendrá lugar en la víspera de los premios de la Academia en febrero.
It's amazing to meet you.
Glass, de M. Night Shyamalan, una secuela de Unbreakable de 2000 y Split de 2016, encabezó la taquilla durante el feriado de Martin Luther King Jr. recolectando $47 millones.
And I'm a psychiatrist.
Para el martes 22, Glass sería la tercera mejor presentación, tanto para enero como para el fin de semana por el feriado de Martin Luther King Jr., detrás de American Sniper, que obtuvo $107 millones, y Ride Along, $48 millones.
Good for you.
Hell yeah, man. Hell yeah.
The Upside tuvo un segundo fin de semana fuerte, agregando otros $15 millones. Fuera de los USA, la película protagonizada por Kevin Hart y Bryan Cranston ha ganado hasta el momento $4,100,000 en 33 mercados.
Exactly.
Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América. Los premios de la Academia aún no tienen presentador, pero la mañana de este martes ya tendrán nominados. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está dando a conocer las nominaciones para la 91ª entrega de los premios Oscar este martes, a esta hora precisamente, desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills, California. Los anuncios son presentados por Kumail Nanjiani y Tracy Ellis Ross y se transmiten en vivo a todo el mundo a través de Oscars.com. Se prevé que A Star is Born de Bradley Cooper y The Favorite de Yorgos Lanthimos encabecen las nominaciones. Pero otras cintas como Roma y Black Panther también podrían recibir grandes noticias. Una nominación a la mejor película para Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, sería la primera para Netflix en esta categoría. Spike Lee también podría obtener su primera nominación como director por Black Clansman. La entrega de los Oscars será el próximo 24 de febrero. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.